Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Es propio de la racionalidad del mecanismo político de la segunda vuelta que en vísperas de la elección los programas se revisen, se corrijan, se aterricen, se moderen. Eso es lo que ha estado haciendo ambas candidaturas, es lo que ha estado haciendo Gabriel Boric con sus equipos y lo que ha estado haciendo José Antonio Kast con lo suyo. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con José Luis Daza, miembro del Consejo Asesor de la candidatura de José Antonio Kast. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición del programa a este chileno, escurridizo, porque en alguna entrevista leí que entre pitos y flautas solamente había vivido unos 6 años en Chile. Bueno, me acompaña Arturo Fontén. Es un honor estar contigo en este programa, José Luis.
Muy buenas tardes, José Luis.
Muchas gracias. Tú lo oyes, es un honor para mí estar con ustedes, por el contrario. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar un poco.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte, José Luis, es cómo fue tu aterrizaje, cómo fue tu entrada al ingreso de este consejo asesor, puesto que, a ver, entiendo que es la primera vez que tú tienes una participación así relevante en una campaña política, sí. y es la primera vez además que te metes con gente, digamos, con la cual no siempre tienes sensibilidad política y sensibilidad valórica compartida.
Perfecto, muchas gracias. Sí, efectivamente, he vivido en Chile pocos años, pero toda mi vida he estado vinculada a Chile cada día de mi vida. Aparte de eso, tiene que ver con mi historia familiar. Mis padres eran diplomáticos y cuando tú eres diplomático, vives más obsesionado de la casa, de lo que pasa en el país, del país en el cual estás transitoriamente. Así que siempre he estado. Mira, yo creo que el vivir en Estados Unidos, paradojalmente me ha hecho muy fácil la integración con el equipo de José Antonio Kast, en donde me han acogido cálidamente, con alegría, pero muy fácil. Y yo creo que tiene que ver mucho con la experiencia. Mira, yo he trabajado en Wall Street, me ha tocado dirigir grandes grupos, tuve la suerte en un momento yo traté de cambiar el perfil de todo lo que era el análisis económico y financiero de JP Morgan, y yo dije, aquí vamos a traer lo mejor de la academia en PhDs, y me dijeron, tú estás a cargo de contratar todos los PhDs en JP Morgan. Era una estructura. Hablé con el chairman, me dijo, tú estás a cargo, email todo, José Luis está a cargo de eso. Y en ese proceso, por ejemplo, en mi equipo, y después cuando yo creé mi empresa, contratamos a gente de China, Egipto, Japón, Hungría, y de todas las religiones, de todas las creencias, de todo. Jamás se me ocurrió preguntar o hablar o todo. Lo mismo en mi empresa. Entonces, tú te acostumbras a trabajar con gente de todas las creencias del mundo y no es un tema. Yo creo que podemos organizar a veces tribalmente a lo largo de diferentes líneas. Si queremos enfatizar uno, vamos a organizar una tribu en este sentido y nos confrontamos con otro. Si yo te dijera cómo es mi día a día, los amigos que yo tengo, mis mejores amigos del día a día. Mi mejor amigo es un egipcio, Karim Abdelmotal, que está en Londres, musulmán, un genio brillante, PhD Harvard. Mi socio del alma, querido amigo de toda mi alma, con que he hecho empresa, David Sekiguchi. David es Sekiguchi, él es de madre judía ucraniana y de padre japonés y argentino. Judío, japonés, argentino, claro. Musulmán. Mi otro mejor amigo es un francés, Philippe Lequilbec, católico. ¿Y sabes qué? Son tantas las cosas que tenemos en común que estas otras. Y me ha pasado, al llegar al equipo de José Antonio Kast, algo igual. Hay realmente, y es muy refrescante, una obsesión con tratar de tener un impacto, sobre todo en los sectores más pobres. Para mí ha sido realmente cómodo, ha sido un placer, y me siento totalmente en casa.
¿Tú compartías la percepción en orden a que el programa original de José Antonio Kast era un tanto liviano, un tanto Estaba llamado, digamos, a funcionar en una candidatura básicamente testimonial, pero no en una candidatura que se volvió relevante y que a ver, que tiene rating y que califique y que eventualmente podría ser la triunfadora en la próxima elección.
Yo creo que se vea claro. O sea, una dinámica que, lo siento una vez más, no quiero ser, pero que yo la veo en muchas partes. Y es muy curioso porque el proceso político chileno tiene una cosa rara. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes las primarias. Entonces, y aquí, en cierta forma, lo que hace la primera y la segunda vuelta cumple el rol que cumplen las primarias allá en Estados Unidos, en donde definitivamente terminas con dos candidatos. Entonces, si tú ves los programas de los candidatos republicanos o demócratas en las primarias, ¡pruf!, ofrecen el moro, el oro, el esto, los otros ofrecen, claro, vamos a llevar los impuestos a cero.
Y lo van desfilando.
Y claro, y una vez que se define el candidato, viene la convención. Y en la convención se define el programa. Entonces, yo lo asocio a algo muy similar a lo que veo allá. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Se está refinando el programa una vez que ya se definieron quiénes son los candidatos definitivos. Entonces, es natural de la dinámica política que cada uno de los candidatos genere un discurso y un programa que le permite tener una base importante para tratar de llegar a la próxima.
Oye, antes de darle la palabra a Arturo Fonten, que me está mirando con odio. Te quiero hacer una observación, digamos, porque, a ver, tú traes al equipo asesor de CAS una experiencia que, con todo respeto, en ese grupo, digamos, no existe, que es la mirada al mundo financiero. Yo creo que el mundo financiero chileno, sobre todo en los últimos años, ha sido ninguneado y ha sido mirado con mucho, a ver, con mucho desprecio.
Perdón, ¿por quién?
Mira, te diría que básicamente por el mundo de la izquierda, pero yo creo que no solamente por el mundo de la izquierda. Yo tengo la sensación que a nivel de opinión pública, a nivel de no más FP, destruyámosla, ¿qué importa el crecimiento? ¿Qué importa el ahorro? Hay gente que dice, la verdad es que el ahorro de los chilenos, las platas en las AFP, la verdad que no es un beneficio para los trabajadores, sino que es un tributo que le cobran las empresas a los trabajadores. Entonces, una gran incomprensión de lo que es el mercado financiero.
Sí, absolutamente. Y eso, la verdad que también bastante global, o sea, no solamente se da en Chile. La diferencia entre Chile y América Latina, ¿por qué no lo ves tanto en América Latina? Que los otros países no tienen mercado de capitales. Te fijas, Chile construyó el mercado de capitales más grande de América Latina, más robusto. Ni un país de América Latina tiene hipotecas. ¿Para qué decir hipotecas a 20 años y más?
A 30 teníamos.
Exactamente. Entonces, es muy correcto lo que dices tú. Yo lo veo como un fenómeno bastante casi natural cuando los países se estancan. Y no solo sea acá. Cuando los países se estancan, cuando dejamos de poder satisfacer las necesidades de todas las personas, cuando no creces, cuando no produces el número de hospitales, el número de colegios, las atenciones se estanca, empezamos a frustrarnos y vemos en dónde hay grandes pools de recursos, no entendemos cómo funciona, y es natural, es la naturaleza humana. Yo hablo mucho, ¿me deja decir una cosita más?
Sí, por favor.
Una cosita más. A mí me encanta, ¿sabes qué? En esto de estar en los mercados y todo, me he metido mucho en tratar de entender el cerebro, porque tenemos sesgos muy marcados, reaccionamos en formas predeterminadas a ciertas cosas. Y he tratado de entender mucho. Y en este proceso de entender el cerebro, te das cuenta de por qué la inequidad es muy importante para la estabilidad. Es sumamente importante. Y tiene que ver con evolución. Me estoy metiendo en un tema que a lo mejor no tenía nada que ver con lo que querían hablar, perdona.
No,
pero fíjate que en evolución, en todas las especies, hay distintas especies mamíferas, el que se queda con las hembras, el que se queda con los machos, el que sea, es el que le gana a los demás. No importa por cuánto, podemos ser todos bastante malitos, pero si tú le ganas por un poquito, tú te quedas con todo. Tu posición relativa importa mucho. Eso es en las especies más. Nosotros heredamos alguna ingeniería en el cerebro de los mamíferos, o sea, hay evolución, y hace que nos importe mucho nuestra posición relativa. Fíjate que en los bancos en Wall Street, a ti te pueden echar por varias cosas muy definidas. Y muy estricto las formas en que no puedes robar plata, no puedes hacer trampa. Una de las normas por las que te echan es a fin de año, cuando pagan los bonos, porque a todos le pagan un bono, si tú revelas tu bono a otra persona, te echan. ¿Por qué? Porque te echan, así. Y te lo, muchas veces ni siquiera te lo dan en un papel oficial. No muchas veces, nunca te lo dan en un papel oficial. Te van a escribir un papelito así, un número. Este es. Para que los demás no sepan, porque importa mucho la posición relativa. Si yo a ti te pago mucho, pero ustedes hicieron lo mismo, y a ti te pago el doble, tú vas a estar furioso. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué traje esto de la evolución de las cosas? Porque está en serio. Y importa mucho. A los seres humanos nos importa mucho. Cuando nos estancamos y vemos a gente que está mucho mejor que nosotros, pensamos que no es justificado, te genera tensión. Entonces, la distribución importa mucho.
Arturo. Bueno, fascinante tema, porque ese está en el centro de la discusión, justamente claro. El tema de la desigualdad. Pero yo te quisiera llevar un poco al tema del crecimiento.
Sí.
La impresión que tengo yo es que estamos enfrentados como a dos grandes estrategias de crecimiento. No creo yo que el programa de Boric y la visión del Frente Amplio sea anticrecimiento. Hay grupos anticrecimiento, pero son muy minoritarios. Yo creo que lo que basa la estrategia es partir de un hecho. El crecimiento en Chile se estancó. El crecimiento per cápita se estancó más o menos en el año 2014, sí. Como en otras partes de América Latina también, pero en Chile se estancó. Dado eso, entonces, la pregunta es ¿por qué? Y el diagnóstico de ellos, ¿no es cierto?, es decir, necesitamos crear un banco de desarrollo que tome la iniciativa en materia de inversión tecnológica, de innovación, porque el mercado no es capaz de hacerlo, el mercado no asume esos riesgos y nos quedamos con una estructura productiva que funcionó, pero se agotó, basada en recursos naturales y no en una economía del conocimiento, que es hacia donde hay que ir, claro. No hay valor agregado, y ese es un rol que debe cumplir un banco del desarrollo. Esa política industrial activa, dicen ellos, ¿no es cierto?, es la que se implementó, no sé, en Finlandia, en Corea del Sur, y ese es el modelo. Hay profesores que están detrás de esto, profesores extranjeros, importantes, digamos conocidos, que apoyan esto, como la Mariana Mazzucato, como Ha-Jong Chang, etcétera. O sea, hay un cierto volumen intelectual detrás de esto. Y entonces, de esto se desprende, de esta necesidad de hacer una política industrial activa, donde el Estado defina las inversiones y coordine el desarrollo, se desprende, ¿no es cierto?, la necesidad de revisar los tratados internacionales, de no firmar el TPP-11, porque te ponen amarras, de no estar sometidos a las sanciones, ponen el ejemplo de Nueva Zelanda, que tiene una situación un poco especial. En fin, entonces, de ahí surge una estrategia de desarrollo distinta que la que hemos tenido los últimos 30 años o más, digamos. Y me gustaría un poco ver cuál es tu visión frente a este enfoque. La idea entonces es que en el fondo lo que hicimos no es que estuvo mal, pero se agotó. Y ahora necesitamos un rol activo del Estado para industrializarnos. Básicamente es esa la idea.
Mira, yo creo que primero empezamos con el diagnóstico. Y el diagnóstico comparto plenamente el diagnóstico contigo. El crecimiento se estancó. Pero detrás de eso hay algo tal vez más grave. Y es que la productividad se estancó a partir del 2000. Entonces, aproximadamente desde el año 2000 la productividad está en cero. Y si no aumenta la productividad, no van a poder crecer los salarios, no vamos a... La productividad es clave para el medio ambiente. Nosotros tenemos que poder hacer más con menos energía. La eficiencia es clave para el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sociedad más limpia en términos medioambientales, la productividad y el crecimiento. Yo tengo un problema con las comparaciones de países de Chile con países de otra época, porque el mundo es radicalmente diferente. O sea, el mundo de la posguerra, en donde Alemania lideraba la reconstrucción, era un mundo completamente compartimentalizado. No había ni siquiera fax, no había email, no había nada. Los movimientos de capitales eran prácticamente inexistentes. Entonces, ese mundo era dramáticamente diferente al mundo que había hoy. Eso por una parte. Por otra parte, una de las grandes restricciones que tenía el mundo para desarrollarse era la cantidad de ahorro. como mundo. Teníamos muy poco ahorro dadas las necesidades de inversión que había. Tú lo ves en muchos indicadores y sobre todo en la tasa de interés de equilibrio real que había en las grandes economías, que era muy superior a lo que es ahora. Hoy nos encontramos con un mundo en términos de ahorro en donde hay un masivo, pero gigantesco, exceso de ahorro en relación a las oportunidades de inversión en el mundo, que incluso estaba afectando a Chile. Fíjate tú que la tasa de interés real en Estados Unidos, por lo menos a 10 años, es menos uno, casi 1.5%. O sea, hay tanto ahorro que la gente está dispuesta a prestarle al gobierno americano a una tasa en donde tú sabes que pierdes 1.5% por año por los próximos 10 años. En Alemania es aún mayor. La mayor parte de los bonos corporativos del mundo tienen tasa de real negativa. Entonces, tenemos mucho ahorro. El problema no viene por el ahorro. El problema, y hay una desesperación por encontrar oportunidades de inversión, proyectos de inversión. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ese ahorro no está llegando a las fuentes, a las empresas? ¿Por qué no lo podemos capitalizar? Uno de los temas que yo hablé cuando se desata la pandemia, yo escribí, les dije, este es el momento, la tasa de interés real de Chile era cero. Este es el momento para tomar toda la deuda del mundo prestada. Es cero, no nos cuesta nada. Tómenla y presten la plata, regálenle la plata a los chilenos. Ese era el momento. Pero tenemos una obsesión con la deuda en este país. Muy, muy, muy grande. Era una obsesión y no lo hicieron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que ese capital llegue a las empresas? ¿Es la forma un banco estatal? Con las restricciones y todas las características que tiene un banco estatal. Ahora, hay bancos estatales en el mundo que han funcionado, la verdad, los alemanes en un momento lo hicieron bien o en otro, pero si tú ves la experiencia mundial en Corea, KDB, en Argentina, en Brasil, en México, o sea, los bancos estatales de desarrollo han sido grandes fuentes de corrupción, grandes fuentes de ineficiencia. ¿Por qué? Por un montón de razones, sí, porque no existe la ventaja comparativa para traer a los grandes analistas que te van a poder identificar los mejores. El problema, desde mi perspectiva, viene por otra parte. Viene por el lado de identificar cuáles son las restricciones que no hacen que la plata llegue a las pymes. Y aquí hay una oportunidad enorme, enorme. Fíjate, y lo están empezando en Chile. Fíjate que en hay una empresa en Estados Unidos, no voy a decir el nombre porque no quiero hacer publicidad, que tiene una cosa que son unos cuadraditos así, que se usan para las tarjetas de crédito, lo usan los pequeños negocios para la tarjeta de crédito, para procesarla. Y la empezaron porque antes tenías que vender por lo menos $10 para que te aceptaran tarjeta de crédito. Entonces ellos empezaron esto. Y la tienen los taxis, el kiosco en la esquina, el zapatero, y se expandió por todo Estados Unidos. Estos señores, ¿qué es lo que hicieron después? Señores y señoras, porque las mujeres juegan un rol muy importante. Estas señoras y señores, ¿qué es lo que hicieron? Desarrollaron un software que ahora se lo dan vía, obvio, todo digital, en donde le llega el software y le permite hacer su contabilidad. Va registrando cuánta plata le entra, cuánta plata le sale, le dan una tarjeta de débito para que pueda hacer las compras y tiene toda su contabilidad en este mismo aparato. El señor no tiene que ir a un contador, no tiene que. En Estados Unidos no se usan los ¿cómo se llaman? Aquí los famosos notarios. Está todo ahí, fíjate. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cuál es el próximo paso? Como esta empresa ve todo lo que gasta, todo lo que vende y lo que tiene, ¿qué es el próximo paso? Les pueden prestar plata. Y con artificial inteligencia, las pymes prestan plata con seguridad de que en 15 minutos tú sabes. 15 minutos. Mucho más rápido que un banco. Entonces, y el método para seleccionar las empresas a las que le das y a los que no le das, te fijas, es inteligencia artificial. Claro, entonces, ¿vamos a crear instituciones para el futuro o vamos a crear instituciones basadas en principios que se hicieron hace 75 años, que era un mundo muy diferente, en donde vas a necesitar personal, vas a necesitar? Entonces, las oportunidades están dadas en crear la institucionalidad para capturar estos grandes flujos de ahorro, incorporar esta tecnología. Entonces, para mí la pregunta es, ¿cómo traemos tecnología? ¿Cómo traemos capital? ¿Cómo traemos know-how? Y lo ves en Asia. O sea, nosotros estamos muy orientados a pensar en términos de Europa y de Estados Unidos. El mundo se movió a Asia. El dinamismo del mundo es en Asia. Y estos señores están funcionando de otra parte. Y todos con estados pequeños. Corea, estado 20-21% del producto. Singapur, 18% del producto. Taiwán. Entonces, o sea, los países más dinámicos, te fijas, han podido crear una infraestructura económica y social que le da grandes beneficios para equiparar la cancha y educar. Te fijas, a hombres, niños, mujeres, educarlos y darle la oportunidad para capturar estos enormes, enormes potenciales beneficios que hay del mundo del ahorro y tecnología que existe hoy. Oye, hay mucha oportunidad en términos de atraer capital, porque están desesperados, no saben en dónde invertir. Invertir a tasas negativas es muy malo. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué institucionalidad creamos para poder atraer todo eso?
Es un problema de institucionalidad, José Luis, pero también es un problema de barrio, ¿no? De barrio. No estamos en un muy buen barrio en términos de para capturar inversión extranjera, quizás.
Ese es un punto extraordinario el que tú traes en términos de el rol que juega la geografía en las características de tu base productiva, si quieres. Y cada vez es más claro que la geografía importa mucho, mucho. El país que produce más autos en el mundo por habitantes es Eslovaquia. Ya, más autos en el mundo por habitantes. Los eslovacos, porque están al lado de Alemania. Te fijas, no tienen ninguna otra característica. Todo lo que es Europa del Este se ha integrado a Alemania. Es muy distinto en determinar qué vamos a producir nosotros cuando tienes a Argentina, Perú y Bolivia de vecinos que tener a Alemania. Entonces sí importa. Pero importa desde el punto de vista de qué es lo que vamos a hacer. ¿Nosotros vamos a hacer componentes para hacer productos industriales que unen el iPhone? No, estamos demasiado lejos. Eso se ha concretado todo, se ha centrado una base productiva en Asia. ¿Por qué? Porque para hacer un iPhone, una parte tiene que volar 10.000 veces para acá, para allá, va, vuelve, vuelve y vuelve. Entonces, hay focos de producción. Nosotros estamos muy lejos, pero sí podemos ser una... Tenemos ventajas compartidas en otras cosas. Yo siempre pensé que Chile era la base natural de servicios para toda América Latina. O sea, yo creo que hay mucho que podemos hacer, pero necesitamos mercados laborales flexibles. Por ejemplo, si una empresa contadora, las grandes contadoras que en un momento consideraron venirse a instalar a Chile para poder hacer servicio de contaduría a buenas argentinas, las empresas, de hacerlas desde Chile. Había buen capital humano, tienes buenos contadores y no lo pueden hacer. ¿Sabes por qué? Por las horas de trabajo. Porque además de ser, es muy cíclico y hay periodos en donde tú tienes que trabajar por 3 meses sin parar sábados y domingos. En Chile no lo puedes hacer.
No puedes hacer.
Y fregaste.
Ahí tenemos también un problema grande en Chile, oye, que yo lo caracterizaría como la permisología.
¡Puf! ¡Puf! Mira.
O sea, me contaba un amigo que trató de limpiar un potrero. Pero un potrero, por favor. O sea, un potrero en un fondo en el sur, digamos. O sea, calculó que por lo menos 2 años, digamos, porque tiene que hacer un estudio y tiene que aprobárselo el SAC y tiene que... 70 instituciones para limpiar un potrero, por favor.
Claro. No, y los números son, mira, antes de venir para acá, cuando a mí me pidieron esto, ¿qué es lo que hice? Me puse a llamar a gente de todos los sectores, o sea, días tomando nota, tomando apuntes, de todos los sectores. Y la otra cosa es, ¿sabes qué me sorprendió gratamente? La gente quiere colaborar. Cuando tú dices, oye, sacas el nombre del político, sacas el nombre, oye, ¿sabes qué? Estoy en esto, quiero saber qué pasa acá. Desde la izquierda, o sea, tú no puedes imaginar la gente que me ha ayudado. Desde el centro, desde toda la gente quiere colaborar. Y hay mucho trabajo hecho, hay mucho. O sea, empezando por la Comisión Nacional de Productividad. Oye, si ellos han hecho muchísimo y tienen un entendimiento y saben qué es lo que se puede hacer, que necesita ley, que no se necesita ley. Hablando solamente con Rafael Virgin, no sé si debería decir que hablé con él o no, pero ¿sabes qué? Yo consulté a todos, he consultado gente de todas partes. Y él me decía algunas cosas concretas. En Chile, tú para hacer un proyecto minero te demoras 10 años. 10 años. Permisos, 8 años. 8 años en permisos. Y el problema muchas veces es que tú, para sacar el permiso A, te piden el permiso B. Para sacar el permiso B, te piden el permiso C, pero para el C tienes que tener el A. Entonces,
eso se llama... los perros cuando se muerden la cola, ¿no?
Exactamente. Tú sabes que yo creo que aquí hay un tema, y creo que lo hablábamos antes, en términos de la visión del país, lo que necesita, que queremos un Estado más grande, con más impuestos, toda esta cosa, o queremos otro tipo de sociedad, que estamos discutiendo esas dos cosas, ¿no? ¿Verdad? Una sociedad, la que creo yo creo una sociedad vibrante, una sociedad que crece, una sociedad en donde el Estado tiene como objetivo central enfocarse en emparejar la cancha. Para mí eso es, esa es mi visión personal, y de hecho la comparte con todo el equipo. El otro punto que yo creo que es vital en todo esto es... Cuando hablamos de desigualdad, ¿sabes qué? No solamente la desigualdad en el flujo, la desigualdad en el stock, y al stock me refiero a la infraestructura. Hay una desigualdad en infraestructura muy grande, en parques, en presos, en caminos, en todo eso. Esos son las otras cosas. Es el tipo de sociedad que yo creo, una sociedad dinámica, que integrada al mundo, que captura todos los beneficios que tiene la tecnología y los mercados de capitales mundiales hoy. Sí, es mucho lo que podemos hacer para atraer, en vez de separarnos y tratar de inventarlo con nosotros, achuntándole a qué sector le vamos a pegar. Honestamente, el tema de política industrial, para mí es... Honestamente, habiéndolo visto en la práctica, toma el caso de Corea. El caso de Corea, las empresas que ellas eligieron para proteger, para defender, son súper ineficientes. Las empresas químicas, las empresas de barcos, las empresas producen todo, pero son de las empresas más intensivas en capital, más, y no son los sectores más dinámicos.
¿Tú eres escéptico en ese sentido de la propuesta del programa de Boric de crear una empresa estatal de litio para que...
Absolutamente, totalmente.
Desarrollemos, no sé, baterías de litio aquí o qué sé yo.
Totalmente, absolutamente. Yo soy, mira, y tal vez es el pragmatismo de lo que yo he visto en la realidad de las empresas estatales a nivel mundial y particularmente en nuestro continente. O sea, la experiencia es realmente mala. Y la experiencia en nuestras empresas estatales. O sea, miremos nuestras empresas estatales. Tú agarras las 10 mineras más grandes del mundo, ¿cuál es la que tiene el bajo todos índices de ineficiencia más mala? Somos Codelco. Tú mira la ENAP, o sea, mira lo que es la ENAP y toda la contaminación. Cuando tú miras, no, yo soy absolutamente escéptico. ¿Sabes qué? Yo soy escéptico del funcionamiento del Estado. Por eso le mete José Antonio Kraus una cosa muy importante, de raíz en una cosa en donde hay un factor muy importante, que es la asimetría en beneficios y costos que enfrentan los empleados que administran, y sobre todo la asimetría en el valor del tiempo. El tiempo en el sector privado tiene mucho valor. El tiempo en el sector público, por lo general, es al revés, porque yo me aseguro que no voy a cometer un error. Entonces, me junté con gente de los restaurantes. Ellos me decían, para tratar de meterme en la cosa chica, ellos me decían, mira, el problema es, por ejemplo, las licencias de alcoholes. No, señor, habían abierto unos restaurantes que le decían, había contratado el local, estaba pagando arriendo, había contratado los mozos, había contratado todo, y no le daban el arriendo, la licencia. Habían pasado 6 meses. Va a la municipalidad, pide, y le dice, mira, tengo toda esa carpeta de licencias que dar antes que tú. Así que, y no me molestes mucho porque te voy a poner más abajo. Y no puedes hacer nada. Entonces, la simetría en el valor del tiempo, la simetría en los riesgos. Y la realidad es que las presiones políticas empiezan a entrar, empiezan a meter gente, los objetivos de esa empresa del litio, ¿no? Hacerse la empresa del litio más eficiente del mundo.
¿Y cómo ves tú el tema del hidrógeno verde? También ahí en el programa inicial de Boric había la idea de una empresa estatal. Eso se desechó aparentemente en el segundo.
Mira, yo no soy experto en el hidrógeno verde, así que prefiero no hablar. He estado en las conversaciones, he estado en las cosas, pero prefiero no meterme porque no soy experto. Así que no. Lo que sí yo creo es que no hay ninguna duda que el tema ambiental es por realidad... física y por realidad política es uno de los grandes temas que tenemos que enfrentar. Y lo tenemos que enfrentar con inteligencia, con conocimiento, buscando el mejor conocimiento del mundo y siendo muy realistas, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, por mejorar. Y medio ambiente tiene dos patas, ¿ah? No solamente es la pata del calentamiento global, que es clave, es clave si el mundo no cambia la forma en que producimos, nos vamos a achicharrar eventualmente. Si Asia llega a los niveles de producto y de ingreso que tenemos en Occidente, los países desarrollados, de la misma forma en que producen, nos vamos a achicharrar. Así que hay que hacer cambios importantes. Y yo creo que para mí hay una serie de factores que juegan, las reglas económicas, incorporar las externalidades, todo eso juega un rol. Para mí la tecnología va a tener que jugar un rol clave en todo esto.
Estamos muy desalineados, José Luis, en términos de la estructura tributaria chilena, en relación sobre todo el impuesto corporativo, el impuesto a las empresas.
El impuesto corporativo de Chile es alto en relación a los países más competitivos, definitivamente. O sea, el impuesto corporativo de 27% es alto, está mayor que la OECD. A mí no me gusta usar la OECD como comparación, siempre usan a la OECD, es el estándar aquí en Chile. A mí no me gusta, porque en la OECD hay es como digo yo, es un pequeño zoológico donde hay distintos animales.
Sí, hay ratón y gallina.
Y hay jirafas y hay conejo. Entonces yo no puedo decir, mira, la jirafa es de orejas muy chica porque mira el conejo. Yo tengo que comparar jirafa con jirafa, conejo con conejo, cada uno. Y la OECD se compara todo. Cuando tú te metes a ver sistemas complejos, que es lo que hacemos mucho nosotros, sistemas complejos son sistemas que no se mueven linealmente, no es que sean complicados, en donde tú tienes pequeñas diferencias que te pueden llevar a resultados muy diferentes. Entonces, es difícil comparar países, pero nosotros, el nivel de impuesto corporativo es muy alto. Habiendo dicho eso, y como sabes, en el programa de José Antonio Kast está postergado, yo creo que en el momento actual, hoy no es la restricción para que crezcamos más. No es la restricción a la inversión.
El nivel actual, la tasa actual, dices tú, sí, no es la restricción.
En este momento. La restricción es, hay gran cantidad de proyectos parados en este país, detenidos en este país, y la principal razón no es porque la tasa corporativa es muy alta. Eventualmente sí lo va a hacer y tenemos que bajarla. Es absurdo que Estados Unidos tenga una tasa corporativa del 21% y nosotros tengamos una tasa del 27%. ¿Ya? Pero en este momento hay otros temas que son prioritarios, y el principal tema para la inversión es la seguridad jurídica, que está muy cuestionada, el Estado de Derecho, que está muy cuestionado. Eso lo tienes que restaurar, claridad en las reglas de juego.
Hemos conversado con el economista José Luis Daza en esta edición de Terapia Chilense, hombre que está asesorando a la candidatura de José Antonio Kast.
Oye, ¿puede ser una cosita? Sí. Hay poco tiempo. A veces uno dice que dije esto. Cuando hice el análisis evolutivo de las especies, los hombres con la interesa, no quiero decir que nosotros hoy somos primates en donde tiene que haber un macho que domine y toda esa cosa. No me refería a eso.
No, por supuesto.
Lo quiero aclarar simplemente. Yo vengo de una familia feminista, somos muy feministas. Creo que, mira, perdona. La última cosa, te pido muchas disculpas. Una de las cosas centrales de los problemas sociales que tenemos ahora es el mercado laboral, que genera una institucionalidad muy pervasiva para las mujeres. Tenemos que trabajar en eso, para las mujeres y para los jóvenes. El desempleo de jóvenes y mujeres en Chile es casi 5 veces el del resto de la población. Tenemos que trabajar en incorporar a las mujeres a la masa laboral, porque hay barreras que se lo impiden.
Entre los títulos de José Luis Daza, no es menor señalar que es el hermano de Paula Daza. O sea, que es la mujer más famosa de Chile. Bueno, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de José Luis Daza y de Arturo Fonten. Muchas gracias, José Luis. Un gusto haber conversado contigo.
Un enorme placer por tenerme aquí. Muchas gracias. Un
abrazo. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.